Señor, una vez más en esta oportunidad que tú nos brindas, venimos delante de ti, Señor, a pedirte que de una manera especial, por medio de tu palabra, al empezar en esta noche el estudio del libro de Génesis, Señor, el origen, el inicio, que tú ilumines nuestras mentes de una manera especial y adimo amplíes nuestro entendimiento y conocimiento, Señor, de tu palabra, tu prodigio, Señor, de creación y de existencia. Te pedimos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos,
amén.
Amén. ¿Tiene su Biblia? Hágame el favor de abrirla en el primer libro. Muchos de ustedes quizá la primera página, para otros quizá la tercera o cuarta o quinta. El libro de Génesis. Interesante considerar que en esta noche damos inicio a este estudio expositivo del libro de Génesis. Esto es, vamos a ir cubriendo diferentes series de capítulos en cuanto el Señor nos da la oportunidad. El libro de Génesis lleva como título el nombre Génesis. La palabra Génesis en sí quiere decir inicio, principio o origen. Notemos que en sí ese es en sí el enfoque, el tema principal de lo que corresponde al, inclusive al primer capítulo en adelante de este libro. El libro de Génesis corresponde a los cinco primeros libros que llevan como título los libros del Pentateuco, los libros de la ley. Usted sabe naturalmente que los libros de la Biblia están divididos, ¿verdad?, en diferentes libros históricos, libros proféticos, Pentateuco, en el Nuevo Testamento, tanto como los Evangelios y las epístolas paulinas y todas esas cosas. Pero interesante notar aquí al iniciar el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 1, dice, en el principio. Notemos algo con claridad aquí. Al hablar del principio, estamos hablando de ¿qué cosa? Del principio, del origen de algo, del inicio de algo. Es de notar de que nosotros, como cristianos, creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios, y asimismo como Dios, que es el creador de todo lo que existe, ponemos nuestra confianza en Él, y asimismo abrimos las Escrituras, y manifiesta las evidencias y clarificaciones en nuestra mente y corazón acerca de todo lo que ha tomado lugar. Lamentablemente no es así con todo el mundo. Hay muchas multitudes de personas que constantemente hacen investigaciones y estudios intensos acerca de poder descubrir en sí cuál es el origen de todo este mundo. Científicos y personas muy bien educadas tratan de encontrar por un medio u otro en sí, encontrar la solución o la definición o la manera de investigar y averiguar cómo es que todo esto en sí vino a la existencia. Antes que al continuar este estudio, meditemos un poco en esto, porque pienso que en sí abarca un contenido bastante extenso. Ponerse a pensar en sí, de todo lo que podemos ver, inclusive lo que no podemos ver, ha tenido un principio. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo hizo? En el principio. Notemos en sí que los diferentes científicos de una u otra índole tratan de manifestar sus teorías, esto es decir, sus opiniones, pero que no pueden estar completamente fundamentalmente respaldada por evidencias y documentaciones y todo lo demás. Entonces lleva el título de teorías, algo que puede ser como algo que no puede ser. Teorías, hay una serie de teorías, podemos hacernos toda esta noche considerando muchas de las teorías que diferentes científicos han venido a hacer mención, inclusive se encuentran en muchos libros filosóficos y libros acerca de la astronomía y tantos otros libros acerca de darnos teorías de lo que ellos piensan, su opinión de cómo es que se inició todo esto. En el principio, nos dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Notemos algo claro aquí, específicamente y de una manera directa y declaratoria, nos dicen que en el principio creó ¿quién? Dios. ¿Qué cosa? Los cielos y la tierra. Ustedes estarán familiarizados con aquella teoría de la evolución, naturalmente. Muy común escucharla. Darwin, aquel que antes de fallecer dijo, no, eliminen aquella teoría. Y clamó a Dios pidiendo perdón por sus pecados. Asimismo hay muchas otras teorías de la evolución, naturalmente no cabe en sí extendernos más en eso, sabe acerca de que venimos, procedemos del mono y eso y lo demás. Seguro los científicos tienen cara de mono, por eso es que... Pero nos demos de que algo interesante aquí anotar acerca de poder inmediatamente descartar aquellas teorías es el hecho de que todo científico al dar sus teorías manifiesta que en sí todo está en algo progresivo, en algo acrecentándose cada vez más. O sea que, por ejemplo, uno era un pequeño monito y después comienza a crecer más grande y animal. No solamente esas cosas, pero inclusive las plantas, como del medio ambiente, como de todos los diferentes cosas químicas y físicas y todo aquello del medio ambiente. Pero notamos que la Biblia, y así mismo nosotros mismos podemos considerar por medio de nuestro propio sentido común, ver que en sí tal cosa no toma lugar. Vemos que la creación tomó lugar en una oportunidad y de aquel entonces ahora todo está descendiendo para abajo. Todo está deteriorándose en vez de mejorarse. El medio ambiente, la vida de los animales, de los seres inclusive. Usted sabrá y cabe adelantarnos que al principio los hombres que fueron creados por Dios vivían muchos años. Ahora se cree un promedio de 60 a lo máximo. Hablando de promedio según las estadísticas, en el siglo XX. Notamos pues que cada vez se sigue deteriorando más y más y más y más, en vez de en sí acrecentarse y haber nuevos descubrimientos de la vida que continúa y sigue. Están tratando de buscar nuevos descubrimientos para continuar su vida en otro lugar, porque este mundo está en caos, en todo aspecto de cosas. La bancarrota de la moral, falta la necesidad del petróleo, el aceite, y una serie de cosas que usted puede considerar, la superpoblación y muchos otros. En el versículo 1, bien claramente dice, en el principio creó, la palabra creó, allí viene del hebreo barra o bara, que quiere decir creó de la nada, de lo que no existía, de lo no existente, de eso Dios creó. Es fácil agarrar un poco de material y con ese material trabajar y construir diferentes cosas. Pero de la nada fue que lo que Dios creó. ¿Qué cosa? Los cielos y la tierra. El término Dios aquí en el versículo 1 es la palabra Elohim. Y está hablando de un término plural. Y naturalmente esto se refiere a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Notemos en el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este punto es importante que yo haga mención de algo. No obstante, no es nada tomárselo de una manera radical o dogmatizar esto, pero hay diferentes personas que manifiestan en sí la posibilidad, lo cual cabe en su orden, de que en el versículo 1 al versículo 2 hay un tremendo abismo. Ya que notamos que cuando Dios crea algo, Dios lo crea perfecto, Dios lo crea bueno, agradable a la vista de Él y de todo ser humano. Pero notamos que en el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el segundo versículo dice que la tierra estaba desordenada. Pensar que Dios creó los cielos y la tierra y estos se encontraban desordenados y vacíos en sí, nos conlleva pues a poder opinar o suponer que en el versículo 1 en sí, pasando a los versículos, hay un abismo, algo tomó lugar allí. En sí, Dios creó los cielos y la tierra y luego de eso hubo una destrucción o algo tomó lugar debido a la maldad o algo que se había acrecentado en aquel tiempo. Y entonces la tierra estuvo desordenada y vacía. Vuelvo a repetir, esto no es algo que en sí se puede respaldar con muchas evidencias, no obstante, hay ciertas partes que uno puede constatar, pero lo hago para que usted sea consciente de esto. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, fíjense, estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas naturalmente siempre nos han dado un esquema, Esto es, la apariencia de qué cosa, de lo malo, del pecado y todo eso. Lo cual dice allí qué cosa que estaba sobre la faz del abismo. Pero notemos después, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 3 empezamos a considerar los 6 días de la creación. Durante este periodo de 6 días, Dios estará creando diferentes cosas. Notamos que en principio, versículo 1, Dios creó de la nada los cielos y la tierra. Pero ahora ya existen cielos y ya existen tierra. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Notemos algo interesante. Al considerar en sí, al estudiar en Génesis, notamos que toda la creación fue hecha en 6 días y el 7º día Dios descansó. ¿Recuerdan? Muchas personas en sí tratan de investigar e indagar acerca de en sí cuál es el periodo de aquellos 6 días o aquellos 7 días. ¿Serán los días que se refiere así como nosotros, 24 horas, que es compuesto por 24 horas? O quizás serán días que en sí componen un periodo mucho más largo que eso. Inclusive hay interescalas y periodos de tiempo que en sí todo eso va y compone un día. No sabemos. Sabemos, sí, de que inclusive la palabra día se usa para representar lo que nosotros comúnmente llamamos día, ¿verdad? La mañana es día y la tarde es noche, lo cual estaría componiendo, ¿qué cosa? 12 horas. Pero no sabemos eso, pero sí sabemos que Dios, al decir que creó la luz, no dice que tomó un tiempo, se puso a pensar o comenzó a crear diferentes partículas allí en el aire para que sean luz, pero dice, sea la luz, ¿y qué dice después de eso? Y fue la luz. Yo no creo que haya tomado mucho tiempo hacer eso. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Notemos algo interesante allí. La luz y las tinieblas no pueden permanecer unidos, no pueden permanecer juntos, no pueden permanecer en amistad, más continua enemistad. La luz por un lado y las tinieblas por otro. Donde la luz entra, la tinieblas se disipan. Es fácil notar que si vamos a aquel lugar donde se encuentra el switch de la luz y si lo apagamos, ponemos en off, ¿qué sucede? Se oscurece todo. Y quizá por unos primeros instantes usted no va a poder ver mi rostro, ni yo voy a poder ver el suyo, porque va a estar todo muy oscuro. Nuestras pupilas de los ojos han acostumbrado a la luz. Pero luego uno comienza a acostumbrarse y uno puede distinguir los diferentes rostros de cada uno de ustedes. Pero luego de eso, nuevamente alguien se pone de pie y prende el switch on. Y lo prende. ¿Qué sucede? ¿Me puede decir alguno de ustedes qué toma lugar allí? ¿Cómo? Se ve la luz. ¿Y las tinieblas dónde están? ¿Se escondieron? Se desaparecieron. Disipan. Eso fue lo que Dios hizo. Separó la luz de las tinieblas en todo ámbito de cosas. En lo que respecta en sí a lo natural, a lo que podemos ver, luz y tinieblas, así mismo con lo que respecta al ámbito espiritual, al pecado, a la maldad y a la vida santa de Dios. Dice, versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Notemos allí, hablando de 24 horas, la mañana y la tarde, un día. Luego dijo Dios, versículo 6, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Interesante notar esto, algo que por mucho tiempo nosotros lo hemos considerado y sabemos que es algo que muchos planetas carecen, mas nosotros no. Está hablando aquí de la expansión acerca de la atmósfera que cubre toda la faz de la tierra. Notamos que en sí Dios es una separación, dice versículo 7. Versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, esto es la atmósfera, aquella masa de aire que cubre en sí toda la faz de la tierra. Dice, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Es muy probable que el agua pues estaba completamente expersa en tantos lugares, pero en sí él la unificó toda, y fijemos lo que el nombre que llevan ustedes cuando va a la playa en tiempo de verano. Versículo 9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Notemos en sí nuevamente la creación que Dios hace una y otra vez. ¿Qué cosa reconoce que es bueno, que es agradable, que es provechoso? Interesante eso. Dice después, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Yo no sé cuántos de ustedes tienen cierto conocimiento acerca de la agricultura. Quizás a ustedes les gusta ahí hacer sus sembríos atrás de su casa, en su jardín. Y usted va y compra diferentes semillas. Semillas de árbol de tomate o semillas de un árbol de... ¿qué da? ¿Cómo? Cebolla y tantas otras cosas, ¿verdad? Semillas en sí que van a dar como fruto ¿qué cosa? Aquello a lo cual ellos pertenecen, según su qué, su género. Usted no va a sembrar en sí una semilla de limón y le va a salir unos higos. No tiene sentido eso. Pero notemos que todas esas peculiaridades de cosas, Dios las creó con su propósito. Dice en el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, no hierba seca, amarilla, sino hierba verde, llena de vida, hierba que dé semilla. ¿Usted sabe de dónde proviene la semilla? Del mismo fruto de la flor o de la planta. Notemos en sí qué peculiaridad. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Ahora, si usted quisiera profundizarse más en lo que respecta al estudio de la semilla, lo cual sería súper interesante, notamos que hay diferentes clases de semillas. Hay semillas grandes, hay semillas chiquitas. Hay semillas inclusive en que tienen cierta característica de su ser natural que los conlleva a poderse expandir. Yo no sé cuántos de ustedes han andado en lugares donde el pasto que está un poco crecido y usted camina por allá y luego que termina el trecho que tenía que cruzar, encuentra que en sus medias habían pegado muchas cositas. Unas ciertas semillas como con unos pequeños anzuelos que están allí. ¿Y qué es lo que vemos que han conseguido aquellas pequeñas semillas? Consiguieron una transportación gratis hacia otro lugar diferente. No solamente eso, pero cuando usted ve que, oh, mira, me pica, me fastidia, comienza a sacarse y las tira nuevamente en la tierra. Y usted puede ver un tiempo después de eso y va a ver que aquella misma planta comienza a crecer de allí. Y una serie de semillas, así otras semillas que tienen su característica de ser como un poco pegajosas, tienen una especie de cerillo en todo su alrededor y se le pegan a uno, las plantas de los pies o sus zapatos o sus pantalones o faldas. Y lo mismo, consiguen un free ride, como le dicen, una transportación gratis sin pagar pasaje. Usted no se da cuenta de eso, hasta cuando se da cuenta y dice, oh mira, me ensució todo mi pantalón o mi vestido, dice usted, y se lo tira. Y aquellas semillas han encontrado el irse y expandirse más y más aún. Pero son así peculiaridades que son bastante interesantes. Sabemos que Dios creó todas estas cosas, inclusive sus peculiaridades aún. Dice en el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios nuevamente vio que era bueno aquello que él creó. Versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día, ¿qué? Tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Fíjense allí. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿De qué lumbrera está hablando allí? Usted puede rápidamente darse cuenta. La lumbrera del día y la lumbrera de la noche. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Vemos que los días comienzan a tomar lugar en su avance, en su progreso, así mismo como las diferentes creaciones que Dios comenzó a hacer. Versículo 20 nos dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Notemos algo interesante. Al principio notamos que Dios creó las cosas inanimadas. Luego de eso, Dios comienza a crear las cosas vivientes. Notemos ahora en el versículo 19, en versículo 20, donde dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Dónde van a ser producidos? En el agua. Y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Se imaginan ustedes? Luego de haber Dios creado todo lo que es inanimado, comienza a crear las diferentes especies de animales, las diferentes clases de peces en el agua, los diferentes animales marinos y esto y lo demás. Y dice que Él, que era bueno, no solamente aquellos que viven en el agua, pero aquellos que en el aire comienzan a volar y dan un lindo panorama. Dice en el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, fíjense, Dios derramó su bendición, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tierra y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos. Notemos en sí este término, hagamos. ¿A quién se está refiriendo Dios allí? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está sugiriendo que vaya en compañía de Él? ¿Usted me puede decir? A Jesucristo y al Espíritu Santo, hablando nuevamente más de la compañía continua y constante de la Santa Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo pues personas pueden ponerse de pie y negar en sí la Trinidad de Dios? Porque no conocen la palabra de nuestro Señor. No escudriñan las Escrituras, la cual da testimonio de toda esta verdad. Versículo 26, y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿Ustedes saben que esta es una verdad que continuamente se mantiene latente en el mundo hoy en día? No obstante, los seres humanos tratan de buscar una satisfacción en su ser por medio de tantas cosas que ellos prueban, tantas cosas que ellos anhelan y ansian en este mundo. Y al final del cabo se dan cuenta de que aún son unas personas miserables, vacías por dentro. Porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Él creó dentro de nuestro ser aquel espacio especial que solamente Él puede llenar. nada en este mundo aparte de Jesucristo. Notemos bien claramente aquí la potestad que Dios le ha dado al hombre. No lo creó como un animal, así como los peces o como las aves, o como aquellas bestias del campo, pero lo creó con un poder, con una autoridad, con un señorío. Versículo 26, leamos nuevamente, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuevamente el término plural, nuestra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Una verdad tan muy bien expresada. Notemos ahora que lamentablemente no todo el mundo lo cree, no todo el mundo lo acepta. Pero me imagino yo los diferentes grupos de personas que se reúnen y hacen estudios científicos y investigaciones y esto y lo más, tratando de figurarse cómo es que puede ser, por ejemplo, estadísticas, cómo es que esto se creó y esto y más, quizás fue un accidente o algo así, pueden hacerse una oportunidad, y seguro que muchos de ustedes también lo han hecho, quizás estaba en un jardín o a la puerta de su casa y veía una línea negra que corría por allí. Y usted se acerca más a ver qué cosa era, y eran diferentes hormigas corriendo de un lugar a otro. Muchas de ellas llevando carga en las espaldas, preparándose para el día de invierno. Usted se asoma y comienza a verlos ahí con detenimiento, y comienza a observarlos, y esto y lo demás, y a dónde se dirigen, va, y de dónde vienen, y todas esas cosas tan peculiares. Estoy seguro que a nosotros estar observando a esas hormigas y sus movimientos y todo aquello, las hormigas pues no, ni por acá tienen en sí un pensamiento o la idea de que un ser humano como nosotros está mirándolos desde arriba. Imagínense cuál es el tamaño en sí de la hormiga y cuál es nuestro tamaño. ¿Se imaginan? Pero eso no quita en sí el hecho de que en realidad nosotros hemos estado enfrente de esas hormigas observándolas, mucho quizá molestándolas en su trabajo, ¿verdad? Oh, estas hormigas, saca DDT o el listo para los insectos. Y pienso que de la misma manera Dios nos debe observar a nosotros. Ahí estamos nosotros haciendo esto, haciendo lo otro, y Dios en su infinito, en su infinita morada allí, observando y diciendo: estos que están aquí no pueden darse cuenta de que yo estoy en control de todo, de que yo soy el creador de todo lo que existe, que yo soy el manantial de la vida, yo soy la fuente de vida, el autor de la vida. En sí es difícil poderlo aceptar, pero inclusive la gente necia y absurda lo acepta, y es inclusive a lo que se aferran. Dicen que en sí la vida, lo que existe, ha venido todo a ser una simple casualidad, un accidente en sí, un accidente de cosas que tomaron lugar debido a las circunstancias que acontecían. Por un accidente existimos, y acá estamos en la vida, existimos. Pero ¿cómo? No hay no, así nomás. Ustedes ven que yo tengo un reloj aquí en mi mano izquierda. Es un reloj bastante simple en su mecanismo. Lo he abierto en una oportunidad, y si lo volviera a abrir, puedo observar que dentro de este reloj existe un mecanismo muy simple. No obstante, hay diferentes piezas pequeñas puestas de unas maneras muy, muy complejas. Notamos que en sí todo el formato y la forma como este reloj trabaja es simple, no es muy complejo. Si yo le diría a ustedes que hace unos días andaba por la playa y resulta que había una serie de pedacitos de metales por allí y el viento soplaba fuerte y arrimaba esos metales un poco unidos uno del otro. Quizá venía la marea del agua y los arrastraba más, y se formaban resortes chiquitos por ahí. Quizá por allí, por medio de la arena y de las piedras, se comenzó a formar una especie de vidrio aquí encima para que uno pueda ver. Se formaron los números y cosas así de esa índole. Y después, a través del tiempo y del periodo de los años y todo lo demás, se comenzó a formarse una especie de cadena que va alrededor del reloj. Entonces yo pasé por allí y no tenía un reloj y voy y lo veo, oh wow, y justo me entra en mi mano y me lo pongo y tengo mi reloj. Y que de esa misma manera, cuando comencé a prestar atención, tenía un sonido que hacía tic-tac, 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 y me daba la hora. Ahora, ¿cuánto ustedes pueden creer esa historia? No suena menos ridículo que la misma historia que personas puedan decir que nosotros hemos existido de la nada. Más aún considerando que nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, está formado de partes de órganos tan complejos. Los mismos médicos no se pueden explicar el mismo hecho del nacimiento de un bebé. Todo lo que toma lugar dentro de ese periodo de 9 meses, en el cual el bebé, que es en sí el semen del hombre que entra en el ovario de la mujer y comienza a formarse, y esto por medio del tiempo, y la forma como aquel bebé comienza a alimentarse por medio de un conducto que Dios proveyó de la mujer al bebé, y una serie de cosas más.
¿Usted puede creer de que tan solo eso fue un accidente en sí del universo, de las cosas que pasan? No, hay un Dios. Versículo 1 dice, en el principio creó Dios, todopoderoso, todo consciente, todo amoroso, todo tierno, todo creador de lo bueno, todo misericordioso, creó Dios los cielos y la tierra. Asimismo creó las cosas inanimadas como las cosas que vemos, los animales, las plantas. Y en el versículo 22 nos habla acerca de haber creado al hombre, a usted y a mí, según su imagen y según su semejanza. Asimismo nos dio a nosotros el señorío sobre todo aquello que fue creado con anterioridad. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Vemos allí qué cosa que Dios proveyó para todo lo que Él había creado, los medios de supervivencia en esta tierra, los medios por los cuales uno pudiera sobrevivir alimentándose de aquello que Dios creó, con las mismas plantas, las frutas, los vegetales. El versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, todo en general. No solamente lo primero o cada una después de ellas, pero todo en general vio lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué vemos? Que al día sexto Dios culminó la creación de qué cosa. De todo lo que nosotros vemos y observamos. Pero no solamente eso, vemos en el capítulo 2 que dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Dios le dio su último toque, como le llaman. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. No necesariamente que reposó y fue y se echó ahí en su cama celestial en los cielos, sino que en sí descansó de aquello a lo cual se había cometido hacer. Esto es la creación. De eso descansó. Notemos después, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Está hablando del principio. ¿Cuáles fueron los principios, los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados? El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Fíjense, no tenía inclusive que trabajar para comer. Todo había sido ya provisto por Dios. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. La manera como en sí las plantas podían mantenerse verdes y dando fruto constantemente. No necesitaban que alguien, usted vaya todas las mañanas dejando un día con su manguera y regar el agua. Y a veces cuando tiene tiempo lo hace así apurado nomás. Pero Dios se encargaba de todo eso, inclusive de este punto. Dice, no, versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No una pequeña área, pero toda la faz de la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, dice, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué cosa? Del polvo de la tierra. Fíjense, nunca nos olvidemos de qué Dios nos formó. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Está yendo en mayor peculiaridad y detalle de cómo Dios nos creó. Del polvo de la tierra, por medio de su aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay otro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Notemos en sí que muchas personas se preguntan, ¿y dónde es que se encontraba ubicado en sí el jardín del Edén? Pues uno de los datos que nosotros podemos considerar y copilar de acuerdo a la Biblia es que se encontraba en el desemboque del río Éufrates, así como del Tigris también, lo cual se encuentra en el sureste de Asia. Notemos después, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Si pudiéramos considerar en sí esta verdad, el hecho de que Dios es consciente de todas nuestras necesidades, por más íntimas que éstas pudiesen ser. Dios consideró esto en Adán Y dijo, no es bueno que él esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Notamos pues que primeramente, ¿qué cosa? Se trató de que Adán pudiese encontrar ayuda idónea por medio de las cosas ya creadas, mas no se encontró aquella ayuda perfecta para él. Procede a decirnos, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Notemos este hecho verídico. Dios trajo la mujer al hombre. El hombre no fue en búsqueda de ella, ni a sí mismo ella estaba ahí ansiosa de conocer un hombre. Dios obró y Dios la trajo ella al hombre. Muchas personas que andan ahorita solteronas o solteronas andan en búsqueda desesperada de un compañero o de una compañera. Pero notamos que Dios es aquel que es consciente de necesidades más íntimas, por más peculiares que éstas sean. Y Él es aquel que obra de acuerdo a su soberanía y a su buena voluntad. Nunca nos esperemos por ningún motivo. Dios conoce nuestra necesidad, y si es esto así, ¿de qué podemos nosotros preocuparnos? Versículo 22, leamos nuevamente, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Notemos de dónde hizo Dios una mujer. No la hizo de acá del hueso de la pierna izquierda o del dedo gordo del pie derecho, ¿verdad? No la hizo en sí de la cabeza, arriba de la cabeza, para que la mujer tome señorío sobre él. Yo soy acá arriba, acá en mi lugar, y lo chante al hombre para abajo. Ni tampoco abajo de la planta del pie para que esté pisoteada por su esposo. Pero lo hizo la costilla, un lugar que está completamente cercano al corazón del hombre. No para que la mujer esté arriba o abajo de él, pero para que estén ambos juntos, en igualdad. Notemos la Biblia lo que nos dice. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Lo cual quiere decir, tendrá un mismo sentimiento, unos mismos deseos, un mismo plan para su vida, una misma perspectiva en las cosas de ver. Una misma carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque hasta el día presente que acabamos de leer nosotros, aún el pecado no había entrado en el corazón de ellos. Mas ambos habían sido bendecidos por Dios, creados por Dios, conociéndose unos a otros, andaban desnudos, dice allí, pero ninguno de los dos se avergonzaban, disfrutaban de la vida que Dios les había ofrecido. La próxima semana estaremos viendo en el capítulo 3 acerca de la manera como ellos reciben el engaño y poco a poco son seducidos a así fallar, fracasar y desobedecer a Dios. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche por la oportunidad que tú nos has dado de poder exponer, Señor, y asimismo apreciar, Señor, los hechos, las obras tuyas, Señor, que están registradas aquí en tu palabra, la Biblia. Gracias, oh Señor, porque todo esto nos conlleva a nosotros a observar y a asimismo poder constatar, Señor, todo lo que tú nos dices es verdad. Y que, Padre, el mundo piensa que los cristianos en sí no tienen mente o no son inteligentes o no saben pensar o que su fe es ciega. No, Señor, sabemos nosotros que la fe cristiana es una fe inteligente. Porque, Señor, toma mucho más fe el creer que nosotros hemos sido creados de la nada que el poder considerar que existe un Creador para que exista creación. Señor, creemos en ti. Creemos que tú nos has creado, que tú nos has hecho a tu imagen y semejanza. Y con tal verdad en nuestros corazones, procedemos, oh Señor, a implorarte el perdón de nuestros pecados. Y asimismo, al considerar cómo Adán y Eva desobedecieron, y asimismo quebrantaron aquella relación contigo, aquella comunión íntima y linda y hermosa, hoy en día nosotros podemos reentablar esta relación linda contigo por medio de Jesucristo, el Salvador de este mundo. Gracias te damos, oh Señor, porque sabemos que tú nos amas y sabemos que tú eres consciente de cada una de nuestras necesidades, por más íntimas y peculiares que éstas sean. Te alabamos por todo esto, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén.